un 5 de mayo de 1982, ha hecho hace nada, 37 años, Ángel, como todas las mañanas, montaba en el coche con uno de sus hijos, con Íñigo, al que acercaba a la parada del autobús, para que desde allí ya Íñigo pues fuera al instituto, imagino, a estudiar. Lo que pasa es que aquella mañana pues no pudo ser. Varios miembros de la banda terrorista ETA pararon el coche y allí empezó un tiroteo que terminó con la vida de Ángel Pascual. Ángel Pascual, lo malo que había hecho era ser un buen ingeniero, un maravilloso ingeniero, al que Iberdrola encargó los trabajos de poner en marcha la central de Lemóniz. Esa fue la excusa. Íñigo Pascual, buenos días.
Buenos días, Santi.
Y solo esa, ¿verdad, Íñigo?
No había ninguna otra razón, efectivamente.
Oye, ¿cómo recuerdas aquella mañana en la que, bueno, yo te lo he escuchado de propia voz, tú estabas con tu Aitá en el coche, como he contado, creo que te llevaba a la parada del autobús?
Sí, sí, lo has contado exactamente y muy bien. Nosotros teníamos una vida en la que él madrugaba mucho para entrar a la oficina muy temprano y aprovechaba para bajar con él en el coche y me dejaba en la Plaza Moyúa, donde yo cogía el autobús para ir al cole. Y efectivamente, nada más terminar, pues él se dirigía a su trabajo en la calle Gardoqui. Y esa mañana, nada más salir de casa, prácticamente a unos 600 o 700 metros, una callejuela estrecha cerca de la calle Virgen de Begoña, en Bilbao, pues había tres terroristas dentro de un coche y uno más, aparentemente vestido con traje y leyendo un periódico a esas horas de la mañana, lo cual nos mosqueó, que estaban esperándonos. En cuanto mi padre pasó con el coche cerca de ellos, bloquearon con el coche suyo la calle y empezaron a salir del coche dos de los tres terroristas, más el que estaba detrás, y dispararon a mi padre. Yo creo que fueron más de 25 tiros en el cuerpo y lo dejaron sin vida aquel día.
Una muerte además, Íñigo, yo no sé si vosotros en casa, y permíteme que te lo diga así, la esperabais o no la descartabais, porque si no me equivoco, un año antes ETA ya había matado a José María Ryan, y desde ese momento creo que recibíais cartas periódicamente en la que os decían que si no lo dejaba, que iban a por él.
Bueno, sí, efectivamente es parecido a como nos lo has contado, yo te aclaro si quieres. La central nuclear de Lemóniz estaba en la última fase, aproximadamente entre el año 82 y el 83 iba a poner en marcha. Creo que solo quedaban las pruebas de carga de combustible en el generador. Y José María Ryan era el que iba a ser el director de la central. Mi padre Ángel Pascual era el director del proyecto, es decir, el que terminaba el proyecto y se lo entregaba al director de la central, que luego lo iba a explotar. Y bueno, en mi casa no sabían las cartas de ETA. Los únicos que lo sabíamos éramos, por supuesto, mi padre, que recibió tres, y yo, que en una ocasión me llamó a su cuarto y bueno, pues él sacó una carta que tenía escondida en un cajón debajo de la ropa interior y me la dio a leer. La carta venía a decir que era el último aviso y que si no se marchaba de la central, si no se pagaba la central, pues que lo iban a matar. Y recuerdo perfectamente que Ángel me preguntó, ¿tú qué harías, Íñigo?
¿Y qué le respondiste, Íñigo?
Pues le dije lo que pensaba, pues papá, déjalo inmediatamente. Y recuerdo sus palabras como si fuera ahora exactamente. Me dijo, pues no lo voy a hacer por dos razones. La primera, porque creo firmemente en lo que hago. Y la segunda, porque me ha costado mucho llegar hasta donde he llegado. Mi padre era de una familia muy, muy humilde, de una familia muy pobre, que tuvo que trabajar mucho y estudiar cuando era joven para llegar a donde había llegado, y el esfuerzo que había hecho era enorme. Y esa fue un poco la anécdota.
Oye, sois cuatro hermanos, tú con 17, 18 años... los otros también, bueno, pues con edades complicadas, ¿no? En cualquier caso, y más en una situación así, ¿cómo recordáis aquellos años posteriores, Íñigo? Que, bueno, esto rompe una familia por completo.
Totalmente, totalmente. Éramos y somos cuatro hermanos, yo el mayor y luego tres hermanas que me siguen, con un año de separación. Yo tenía 17 años entonces y lo que más recuerdo son la cantidad de noches que pasó mi mamá llorando de rodillas sentada al lado de mi cama y preguntándome por qué había ocurrido aquello, ¿no? Recuerdo que mi padre hizo infinitas cosas bien, pero hay alguna que hizo mal, que fue decirme que cuando si él fallaba o si él moría, que yo me ocupase de la familia. Yo ni tenía edad ni tenía madurez para ocuparme de ninguna familia, así es que aquello supuso una carga enorme. Pero bueno, así es. Todos los hermanos sufrimos de una manera o de otra aquella pérdida tan terrible. Y bueno, pues hubo gente que lo pasó muy mal en los estudios, otra hermana más pequeña que sufrió pues una pérdida de peso enorme hasta casi perder la vida, en fin, fue muy duro. Pero bueno, la que más y la que peor lo pasó fue mi madre, claro.
Oye, ¿cómo recuerdas, Íñigo, cómo recordáis la reacción de la sociedad, de vuestros vecinos, de vuestros compañeros de colegio? Claro, tú ibas al instituto ya con una edad en la que, bueno, pues uno puede tener una sensibilidad, o sea, que sabe perfectamente y entiende perfectamente lo que os han hecho.
Fíjate, hay como dos momentos diferenciados, ¿verdad? Uno, cuando ocurre, que estás como en una nube un par de días con un montón de gente alrededor, todo el mundo dándote las condolencias, y en donde parece ser que estás sufriendo mucho, estás muy triste, lloras muchas veces, pero de alguna manera estás arropado. Y luego un momento, es el siguiente momento, es cuando pasan unos días y de repente te encuentras solo, te encuentras sin tu padre. La respuesta de la inmensa mayoría de mis compañeros del colegio y de la sociedad fue muy buena, como no podía ser de otra manera. Pero sí recuerdo de uno de mis compañeros de colegio pues una frase que no se me olvidará en la vida, ¿no? No sé si había pasado un mes, más o menos, desde que lo habían asesinado, y me lo encontré en el puente de Deusto. Y me dijo, jo, Íñigo, no sabes cuánto lo siento, pero tienes que entender que lo de tu padre era un mal necesario. Y entonces, después de quedarme unos segundos ahí como atontado, sin saber qué decir, le dije, mira, no voy a decir el nombre porque no se trata de señalar a nadie, allá él con su conciencia, pero le dije, mira, si estoy completamente convencido que si esto te hubiera pasado a ti y a tu padre, no estarías diciendo lo mismo. Y me marché sin darle ninguna opción a que me volviera a decir nada.
Ahora, esto me demuestra, y una vez más, la entereza que desde el primer momento habéis tenido las víctimas del terrorismo, ¿eh? Porque otra persona se lía allí a guantazos.
Yo creo que eso es una cosa de la que estoy absolutamente muy orgulloso de todos mis compañeros víctimas del terrorismo. Cada vez conozco a más, estoy en varias asociaciones y les tengo un aprecio y un cariño terrible, ¿no? Especialmente a mi familia de Covite o a los navarros, a la Asociación Navarra de las Víctimas del Terrorismo. Y es verdad, ninguno se ha desmarcado de la legalidad, ninguno ha hecho una barbaridad, ninguno ha hecho ninguna tontería. Claro que en las víctimas estamos representados pues todo el modelo de la sociedad, pues hay gente de una ideología política, de otra, hay gente que tiene unas afinidades, otras, puede que a veces ni siquiera estemos absolutamente de acuerdo en las contestaciones que damos a diferentes cosas que se nos plantean, hay quien perdonaría todo, hay quien no perdonaría nunca, en fin, pero ninguno se ha desmarcado de la legalidad, eso es cierto.
Oye, Íñigo, ¿duele más saber o estar en una situación, creo que no me equivoco, en la que la justicia no ha conseguido poner nombre y apellido a los asesinos de tu padre, por lo tanto es uno de esos casos que han prescrito ya y que no se han resuelto y que por lo tanto en esa parte no está cerrado?
Eso es durísimo. No os podéis imaginar lo duro que es, y más cuando empiezan a ocurrir las excarcelaciones de los terroristas de ETA, y ves que salen a la calle, lógicamente, después de haber cumplido sus condenas o parte de sus condenas, y tienen unos homenajes enormes, ¿no? Yo creo recordar que el año pasado era más de 70 homenajes los que se realizaron en nuestra geografía. Eso es muy duro. Es muy duro porque una de las cosas que requiere alguien que ha sufrido algo tan terrible es, pues primero, conocer quiénes son los asesinos, y segundo, que cumplan sus condenas, ¿no? Y eso, en el caso de mi padre, como en el de otros 300 casos, probablemente no vaya a ocurrir.
Oye, cuando leéis y escucháis, Íñigo, bueno, el capítulo del terrorismo ya está cerrado, vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué sensación tiene Íñigo Pascual? ¿Qué sensación tiene la familia de víctimas?
pues la sensación de que eso no es verdad. Es muy cierto que probablemente ahora el terrorismo no sea el principal problema de España, o del País Vasco, o de nuestra tierra, eso es cierto, porque afortunadamente pues han dejado de matar desde hace ya prácticamente 8 o 9 años, pero no está todo resuelto, ¿eh? Nadie podría pensar que a un delincuente que ha salido a la calle después de pasar una época en la cárcel, pues se hicieran homenajes, que no se recuerden los libros realmente cuál ha sido la historia de ETA, la historia de crímenes, de extorsiones, de un año terrible a nuestra sociedad. Por lo tanto, hay muchas cosas que yo creo que están sin corregir, y en esas circunstancias pues tiene mucho que ver los partidos políticos, especialmente los partidos políticos que defienden o han defendido que existiera una banda terrorista de ETA, ¿verdad?
Claro, la desazón, imagino, Íñigo, al comprobar también en este momento en el que los que jaleaban cuando no daban directrices ahora ocupan instituciones importantes como puede ser el Congreso, eso tiene que ser una patada en el estómago, pero de las grandes.
Sí, es una patada terrible, igual que cuando un terrorista de ETA dice que no se arrepiente, que volvería a matar, o que brinda con champán cuando han muerto las víctimas. Esos son un daño irreparable. Es como cuando a uno le han hecho una herida en una parte del cuerpo y le están volviendo a meter el cuchillo ahí y hurgando en la herida, ¿verdad? Eso duele muchísimo.
Íñigo, no sabes cuánto te agradezco que hayas querido compartir este ratito con nosotros, y te mando un abrazo muy muy fuerte a ti y a toda la familia, y poneros una vez más como ejemplo de que es verdad que hay que mirar hacia adelante, pero en absoluto hay que olvidar el pasado, para hacer la justicia que os merecéis y para que la historia no se vuelva a repetir, para que tengamos claro todos, absolutamente todos, lo que ha pasado aquí, lo que pasó aquí durante aquellos años. Íñigo, gracias de verdad, un abrazo muy fuerte.
Pues muy agradecido a la COPE, de verdad, porque después de 37 años que se acuerden de tu padre y de las demás víctimas, me parece una cosa enorme y que os debemos de corazón. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, Íñigo, gracias.